Son las 8 de la mañana.
En Canal Extremadura Radio, Primera Hora, Javier Trinidad.
¿Qué tal? Muy buenos días. El campo volverá a movilizarse esta mañana, solo unas horas de que el ministro de Agricultura se reúna con las comunidades autónomas para abordar los problemas del sector. Una cita, según el ministro Planas, para escuchar y poner deberes.
Porque tienen deberes que hacer en relación con la aplicación de muchos temas de los que estamos hablando.
Desde la Junta quieren conocer más detalles de las 18 medidas que presentó la semana pasada el ministro y que dicen se deberían haber tomado antes.
El gobierno tenía camino para mejorar, para hacer algo, y sin embargo no ha hecho nada hasta que los tractores han salido a las calles de España, ¿no?
Tractores que seguirán saliendo. La nueva plataforma para la defensa del sector convoca protestas en Cáceres y Brozas esta mañana y para el miércoles hay varias. Una de Asaja, UPA y COAC por un lado y Tractorada Madrid de la Unión por el otro.
Hay que llevar tractores al ministro. Nos tienen que ver el miércoles 40 millones de españoles.
Esta semana podrían retomarse además las negociaciones entre la industria tomatera y los productores tras plantarse estos últimos y negarse a firmar por debajo del precio de coste.
Se sentarán con la cooperativa y las industrias y a ver si pueden conseguir un precio, por lo menos eso, como las otras fábricas de la zona que han contratado 150 euros a tonelada.
Y lo que ha conseguido el Partido Popular es mantener la Xunta de Galicia tras una holgada mayoría absoluta.
El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos.
Sube con fuerza el BNG, el PSOE cae al peor resultado de su historia y Vox, Sumar y Podemos se quedan fuera del Parlamento gallego.
No ha sido un buen resultado.
Que tampoco es un buen resultado para España.
Los datos son malos.
La presidenta de la Junta ya ha felicitado a Alfonso Rueda, asegura que ganan Galicia y España. Por lo demás, hoy se podría desbloquear ya el pago del 2% de la subida a los empleados públicos de la Junta pendiente de 2020 y también conoceremos el balance del carnaval de Badajoz que terminaba este domingo con el desfile en Valdepasillas.
El broche final.
Aún los carnavales un poco
diferentes que hemos tenido por el tema de la lluvia y todo, pero fíjate el fin de semana tan bonito que estamos teniendo ahora.
Es lunes 19 de febrero, es el día contra la homofobia en el fútbol. Tenemos más noticias que contarles en titulares con Luis Moral.
Dimite el concejal de Vox en Badajoz, condenado por violencia de género. Tras la petición de su partido, Javier Liso ha puesto su acta a disposición de esa formación. El jueves en el pleno podría hacerse efectiva su renuncia.
El mercado inmobiliario se reinventa ante la creciente demanda de casas y el menor uso de locales por el cierre de negocios. Son muchos los que apuestan por convertir estos locales en viviendas para alquilar.
Nosotros le hemos ofrecido la posibilidad de transformarlos en viviendas, ¿vale? Debido a que la inversión que tienen como tal no es una inversión elevada.
Bruselas piensa en verde. Ahora propone ampliar la garantía de los electrodomésticos y obligar a los fabricantes a que los reparen hasta 10 años después de su compra. Una norma que aún se tramita, pero que acogen bien los consumidores.
Si no es muy viejo y tiene esa opción, pues mejor reparar.
Intento llevarlo al técnico antes que comprar uno nuevo.
Yo intento reparar todo lo que puedo.
La Diputación de Cáceres reparte entre los ayuntamientos de la provincia más de 13.000 árboles, arbustos y setos. Hasta 140 municipios han participado en este programa que tiene cada vez más demanda.
Porque han sido más de 140 ayuntamientos los que han solicitado y los que, bueno, pues no hacen una pequeña memoria de dónde los van a colocar y muchas veces, pues lógicamente, nos piden asesoramiento.
Vamos a conocer algunas de las claves del día, de qué tenemos que estar pendientes. Beatriz Rosado, buenos días.
Buenos días, hoy hablaremos a partir de las 9 con la situación del turismo y la hostelería de la región con el nuevo presidente de CETES, con Ignacio Cortés. Pero además este lunes la consejera de Hacienda tratará en la mesa general de negociación la subida salarial del 2% a los empleados públicos. Hay comisión de educación, ciencia y formación profesional en la asamblea y comisiones va a presentar un informe sobre la brecha salarial y las desigualdades laborales entre mujeres y hombres. Pero un día más vamos a estar también pendientes de las protestas del campo y de la reunión del ministro Planas con las comunidades autónomas, todo el mismo día que se constituye la Confederación Extremeña de Sociedades Cooperativas.
Gracias, Beatriz. Miramos también al tiempo. Previsión para este lunes. ¿Qué nos espera, Carlos Benito? Buenos días.
Buenos días. Aguanta bastante firme de momento el anticiclón y no solo para hoy, a lo largo de toda esta primera mitad de la semana. Como poco mantendremos este ambiente soleado y primaveral de los últimos días. Hoy ya nos hemos levantado con el cielo despejado y durante este penúltimo lunes ya de febrero apenas veremos algunas nubes altas que en general serán incluso menos destacables y abundantes que las del fin de semana. Eso sí, en el tramo central del día y a lo largo de la primera mitad de la tarde crecerán también algunas nubes de evolución hoy en zonas de sierra del extremo norte, nubes que no serán muy activas, pero que acabarán de completar este panorama casi más propio de finales de abril o principios de mayo que de este último tramo del invierno, un ambiente primaveral que confirman las temperaturas, que aunque rebajan esta mañana de nuevo los 4 u 8 grados en prácticamente todas las zonas, se irán esta tarde ya no solo por encima de los 18 o 20 grados en todo el llano, sino incluso hasta la raya de los 22 en algunas zonas de la mitad sur, máximas por lo tanto un poco por encima de las de la tarde de ayer.
Gracias, Carlos. Vamos a ver en este punto cómo amanecen las principales ciudades de la región. Comenzamos en Badajoz. Nina Flores, buenos días.
Buenos días, tenemos 5 grados a esta hora. La previsión es que alcancemos los 22 de máxima. En crónica local, en próximas fechas, el ayuntamiento devolverá los 2 millones a la Junta que la administración aportaba para la piscina de la margen derecha aún sin terminar. La idea es firmar un nuevo convenio con precios actualizados.
Vamos a ver cómo amanece en Cáceres. Charo López, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tenemos unos 4 grados y cielo despejado. Y en local, el ayuntamiento ha sacado a licitación la obra del carril bici a Capellanías por un importe de 1,2 millones de euros.
Vamos a ver cuál es la situación en Mérida. José María da Silva, buenos días.
Buenos días. Ahora mismo tenemos 5 grados. Estamos en la mínima de una jornada en la que alcanzaremos los 21. Eso será entre las 4 y las 5 de la tarde. En cuanto a la información, ya se han dado los premios de los concursos de los escaparates del carnaval de la ciudad y desde el ayuntamiento recuerdan que apenas quedan entradas para el festival de manga que se celebra el próximo fin de semana en la ciudad.
Y vamos al norte de la región para ver cómo amanece en Plasencia. Jimena Matías, buenos días.
¿Qué tal, Javi? Pues aquí amanecemos con cielo despejado y con 7 grados que van a subir hasta los 20 a lo largo de la jornada. El 34% de las incidencias que comunican los placentinos al teléfono municipal tienen que ver con la electricidad. En materia de obras, que representan el 21%, atentos, las más numerosas se refieren a los baches.
Y vamos también con la información deportiva. Importante triunfo del cacereño femenino en Bilbao. José Antonio Reina, buenos días.
Hola, Javi, buenos días. El cacereño femenino venció 0-1 al Athletic B y sigue marcando la permanencia con un colchón de 3 puntos sobre el descenso. En segunda federación, victorias de Villanovense y Badajoz, empate casero del cacereño y derrotas de Llerenense y Montijo. En tercera, el Don Benito sigue líder, aunque ahora igualado a puntos con el Coria. Fuera de la región, hoy se completa la jornada en primera con el Athletic Girona. El equipo catalán puede recortar puntos al Real Madrid, que empató a 1 en el feudo del Rayo. Los blancos tienen 6 puntos de ventaja.
Gracias, José Antonio. Sepamos también cómo se circula esta hora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de toda la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Por cierto, que el 112 informa que un tráiler volcado en la 66 sentido Sevilla ha provocado el desvío del tráfico por la Nacional 630. Todo esto en el punto kilométrico 719 a la altura de Monesterio. Como decimos, el tráfico está desviado por la Nacional 630, según informa el 112 cerca de Monesterio. Francisco Rico está en los mandos técnicos, Carmen Castaños en la producción. Saludos de Javier Trinidad en nombre de todo el equipo. Esto es Primera Hora, Canal Extremadura Radio. Comenzamos. Y comenzamos con esta semana importante para el futuro del campo en la región. Se retoman ya las movilizaciones tras la tregua del fin de semana, mientras en Madrid el ministro de Agricultura se reúne con las comunidades autónomas. Sobre la mesa, las 18 medidas que Luis Planas ya anunció a las organizaciones agrarias el jueves y también el importante Consejo Europeo del próximo lunes. El ministro asegura que va a esta reunión a escuchar, pero también a poner deberes, Luis.
Luis Planas se reúne esta tarde con los consejeros autonómicos de Agricultura con un doble objetivo. Por un lado, preparar el Consejo de Ministros de Agricultura del próximo lunes y por otro, presentarles las 18 medidas que ya anunció el pasado jueves a las organizaciones agrarias. Entre ellas, reforzar los controles de la ley de la cadena alimentaria, simplificar la burocracia, limitar las importaciones o mantener la bonificación del gasóleo profesional. En declaraciones a Radio Nacional, Planas asegura que va a la reunión a escuchar y a poner deberes.
vamos a hablar de esos temas, voy a aceptar y a escuchar sus sugerencias de cara a que lo defendamos en Bruselas, y también voy a dar mi opinión, les voy a poner también deberes, porque tienen deberes que hacer en relación con la aplicación de muchos temas de los que estamos hablando.
Para la consejera extremeña Mercedes Morán, las propuestas del ministro a los colectivos del campo han demostrado que sí había margen para mejorar, pero dice no se quería y confía en que las medidas no sean electoralistas ni para salir del paso.
Sí se podía, pero no se quería. Es decir, el gobierno tenía un camino para mejorar, para hacer algo, tenía recorrido y, sin embargo, no ha hecho nada hasta que los tractores han salido a las calles de España, ¿no?
Morán reitera que la Junta va a estar al lado de los agricultores y ganaderos y que su único interés es que se mejore la rentabilidad y el bienestar del sector primario.
Y a todo esto siguen las movilizaciones. Arranca la tercera semana consecutiva de protestas y hoy la recién constituida Plataforma en Defensa del Sector en Cáceres, que vio la luz este sábado, tiene previsto movilizarse tanto en la capital cacereña como en Brozas. En Cáceres de 7 a 10 frente a la Consejería de Agricultura, en Brozas será a las 9 en la oficina veterinaria. Según su portavoz, Vidal Julio, seguirán así hasta que les escuchen.
Nos vamos a movilizar todo lo que haga falta en defensa de todos. Y lo que queremos y el fin que queremos es que se nos escuche lo antes posible y que nos llamen desde las instituciones para llegar a un buen puerto y un buen fin.
Además, se mantienen las movilizaciones de las organizaciones agrarias con un día marcado en rojo. Pasado mañana, miércoles, habrá protestas en la región y también en Madrid, pese a que algunas organizaciones agrarias ven algunos avances en la negociación. Beatriz.
Es el caso de UPAUC Extremadura, que ve avances en las 18 medidas que propone el Ministerio, pero que serían insuficientes. Por eso, según Ignacio Huertas, mantienen sus protestas.
Ha habido avances, sí, pero que aquí queda un camino por recorrer muy importante y que, desde luego, esto hace que nosotros, nuestro planteamiento es, seguimos con el calendario de movilizaciones, vamos a seguir con él, ahora con más fuerza que nunca, porque lo que necesitamos es que esa presión se le traslade ya de una vez por todas a las administraciones y que actúen en este ámbito de reuniones que se van a producir.
Más críticos se muestran desde APAG Extremadura Saja, Juan Metidieri.
Comprometerse a trabajar ahora en la ley de la cadena alimentaria después de 11 años, pues poco nada, lo que hay que hacer de una vez por todas es oficializar los costes de producción. Decirnos que el cuaderno electrónico va a ser voluntario, lo que hay que hacer es retirarlo. Que entre voluntario y no, al final no la cuelan. Y bueno, pues la verdad es que las medidas para nosotros son totalmente insuficientes.
Diferencias de matiz que no han roto la unidad de acción entre Asaja, UPA y COA, que protestarán juntos el miércoles 21 en distintas localidades de Extremadura. También en otras comunidades. Ángel García Blanco es presidente de Asaja Extremadura.
La unidad de acción de las tres organizaciones agrarias, pues en Extremadura llevan tras el día 21 a realizar concentraciones en Plasencia, en Coria y en la capital cacereña. Una invitación a todos los agricultores y ganaderos para que acudan para defender lo que es la realidad que tiene hoy el mundo rural, que no puede calificarse sino de desastrosa.
Unidad AXA, a la que se desmarca la Organización Agraria La Unión, que espera concentrar 500 tractores y más de 5.000 agricultores suyos para rodear el Ministerio de Agricultura en Madrid. Una parte de ellos saldrá de la región. Luis Cortés es su secretario técnico.
Está previsto salir de Extremadura más de 20 tractores y alrededor de 12 autobuses. Por lo tanto, entendemos que va a ser un éxito rotundo. Están confirmados más de 5.000 manifestantes y 500 tractores en Madrid. Esta cifra va a ser histórica, la manifestación del miércoles en Madrid.
También se espera una gran manifestación en la capital de España el lunes 26. Coincidirá con la reunión en Bruselas del Consejo de Ministros Europeos de Agricultura, del que depende la respuesta a buena parte de las reivindicaciones del campo.
Esta semana, además, podrían retomarse las negociaciones entre la industria tomatera y los productores sobre los precios para esta campaña, después de que el jueves estos últimos se plantasen y no aceptasen cobrar por debajo del precio estimado de coste, que serían de unos 150 euros por tonelada. Les ofrecían 130. Uno de estos productores, Andrés Sánchez, no sabe si volverá a sembrar en esta campaña porque se niega a venderlo a un precio tan bajo.
Nosotros nos hemos negado, queremos hacer fuerza, queremos hacer presión, porque el año pasado nos lo pagaron 150 euros a tonelada y vemos que necesitamos los 150 euros eso por lo menos para cubrir los gastos. Pensamos que ahora esta semana ya nos sentaremos, se sentarán con la cooperativa y las industrias y a ver si pueden conseguir un precio, por lo menos eso, como las otras fábricas de la zona que han contratado 150 euros a tonelada.
Sobre este asunto se ha pronunciado APAC Extremadura Saja, que reivindica un precio justo y legal para el tomate y que considera indecente que se oferte 130 euros por tonelada. Ello, dice, demuestra la ineficacia de la actual ley de cadena alimentaria. Un asunto del que, por cierto, sobre esta ley hemos hablado con el divulgador e investigador agrario Eduardo Moyano, que cree que su aplicación es muy difícil porque interviene, dice, muchos factores. Juan Carlos Blasco.
Las tractoradas de estas semanas muestran un profundo malestar en el campo, pues estamos ante una auténtica reconversión. Cada vez se les exige más inversión en tecnología y controles a los agricultores y las pequeñas explotaciones tienen muy difícil el poder continuar. Además, apenas tienen relevo generacional. Algo mejor lo tienen las explotaciones medianas en este periodo de adaptación. El investigador Eduardo Moyano cree que Bruselas puede adoptar alguna medida de urgencia para suavizar esta transición.
Entonces ahí lo que queda es algunas medidas de emergencia, como digo, como cuando se hace con la mesa de la sequía, ¿no? Medidas de emergencia que se negocie y que suponga de alguna manera una ayuda a la renta algo superior a la que se plantea en el Plan Estratégico Nacional.
Eduardo Moyano también opina que las medidas medioambientales deberían instaurarse de forma más gradual. En cuanto a la ley de la cadena alimentaria, sostiene que es muy difícil su aplicación y mejora por los siguientes argumentos.
La ley de la cadena alimentaria no va a resolver los problemas del sector. La ley de la cadena alimentaria, que fue una reivindicación del sector, pero luego en la práctica es muy difícil de aplicar, es muy difícil de definir qué es coste de producción, qué son precios mínimos, y en una economía de mercado pues son los operadores económicos los que tienen que relacionarse.
Unas protestas, unas tractoradas que podrían prolongarse más en el tiempo, pues muchos agricultores y productores van a poder seguir en ellas, ya que con la sequía imperante poco pueden atender y cultivar en sus fincas y campos.
8 y 16 minutos de la mañana es la noticia política de las últimas horas. El Partido Popular mantiene la Xunta de Galicia tras una holgada mayoría absoluta con importante subida del BNG y descalabro del PSOE. Alfonso Rueda consigue 40 escaños, son dos menos de los que tenía, pero dos por encima de la mayoría absoluta, por lo que seguirá gobernando Galicia cuatro años más.
Galicia le mandó un mensaje a España. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos.
El BNG se consolida como segunda fuerza con 25 escaños, 6 más de los que tenía hasta ahora, y el PSOE cae hasta los 9 tras perder 5. Democracia Orensana entra en el Parlamento gallego con un escaño, mientras Sumar, Vox y Podemos se quedan fuera. Unos resultados que ya han tenido lectura nacional.
El PP celebra el triunfo de Rueda y pide a Pedro Sánchez que reflexione sobre la amnistía tras el peor resultado de los socialistas en toda la historia de los comicios en Galicia. Cuca Gamarra.
Que ha cosechado ha sido el peor resultado en la historia del Partido Socialista en Galicia. Sin duda alguna, esperemos que hayan aprendido la lección.
El PSOE, mientras, reconoce que no es un buen resultado y niega que la amnistía haya tenido algo que ver. Esther Peña.
A pesar de que la izquierda crece y la derecha retrocede, no ha sido suficiente para lograr el cambio. No ha sido un buen resultado.
Mientras Vox y Sumar admiten su fracaso, Santiago Abascal dice que no ha sido un buen día para España por la subida del BNG y Marta Lois afirma que, pese a todo, su partido tiene futuro.
Además de no ser un buen resultado para Vox, yo quiero afirmar con contundencia que tampoco es un buen resultado para España.
Con autocrítica, efectivamente, os datos son malos, pero Sumar Galicia es un proyecto de futuro.
La presidenta de la Junta de Extremadura ya ha felicitado a Alfonso Rueda en redes sociales. María Guardiola asegura que frente al ruido, frente a la polarización y frente al enfrentamiento y al desdén, ha ganado la política, dice en mayúsculas. Indica además que ganan Galicia y España.
Hay novedades también en el Ayuntamiento de Badajoz porque el concejal de Vox, Javier Liso, condenado por violencia de género el pasado viernes, ha presentado finalmente su dimisión y ha puesto su acta de edil a disposición del partido.
Lo ha confirmado Vox en un comunicado en el que señala que el puesto de Liso lo pasará a ocupar la siguiente candidata en la lista con la que concurrieron a los pasados comicios municipales. Se trata de la farmacéutica María Jesús Salvatierra. Si ella declinara, entraría la arquitecta Rocío Pérez. En cualquier caso, la renuncia de Liso debe pasar ahora por pleno para ser efectiva. El próximo jueves hay convocada sesión en el Ayuntamiento, pero no se ha incluido de momento en el orden del día.
Y siguen los movimientos en el PSOE de cara a las primarias para elegir al nuevo secretario general. En las últimas horas, Miguel Ángel Gallardo y Lara Garlito han seguido participando en actos con militantes. Gallardo tiene previsto recorrer unos 200 pueblos estos días. Su objetivo, dice, coser al partido y trasladar ilusión a la militancia.
Partido se enfrenta a
una de las situaciones más bonitas, que es la participación, y desde la participación vamos a lograr pues conquistar nuevamente el corazón de los extremeños y de las extremeñas.
Lara Garlito asegura que quiere un partido intergeneracional, sin muros y en donde todos tengan cabida. Especialmente dirige su mensaje a jóvenes y mujeres.
Yo propongo una candidatura para un partido unido, para un partido fuerte y para un partido renovado, para que sea la luz, para que sea el faro de los extremeños y de las extremeñas, que es lo que ha sido siempre en esta región el Partido Socialista.
Cambiamos de asunto. Extremadura trabaja para albergar la primera hidrogenera del mundo para trenes de alta velocidad. Podría entrar en funcionamiento a mediados de 2026 y supondría un impulso al hidrógeno verde como alternativa para la movilidad sostenible.
Funcionaría de forma similar a una gasolinera para esos trenes. Se barajan tres posibles ubicaciones: Espacio Navalmoral, Espacio Mérida y la plataforma logística de Badajoz. Esta última es la preferida por la promotora Golendus, pero no descarta las otras dos. Gema González es su directora ejecutiva.
Hay tres emplazamientos que son propiedad de la Junta de Extremadura. Uno es en la plataforma, en Badajoz, otro es en Mérida y otro en Navalmoral de la Mata. Consideramos que quizás puede ser interesante la plataforma, pero no descartamos otra.
Al generar ese hidrógeno verde en el mismo punto de reportaje, el proyecto requiere placas solares. Golendus ya tiene en marcha en Lobón el primer taller de Europa para transformar vehículos de gasolina o gasoil en otros de hidrógeno, tecnología que aplicará también a los trenes.
Tiene una repercusión tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista medioambiental. En el caso de los trenes de Talgo que está desarrollando, que es el que va a repostar, no necesita catenaria. Si Renfe lo compra, automáticamente puede solucionar los problemas que tiene actualmente Extremadura.
Y para fomentar el consumo sostenible y reducir la chatarra, Bruselas propone ampliar la garantía de los electrodomésticos y obligar a los fabricantes a repararlos hasta 10 años después de su compra. También que ofrezcan aparatos de sustitución mientras son reparados. Una norma que aún se tramita, pero que acogen bien los consumidores. Juan Pérez.
Cuando se estropea un electrodoméstico, la primera opción es siempre su reparación si no es muy antiguo.
Si no es muy viejo, pues, y tiene esa opción, pues mejor reparar.
Intento llevarlo al técnico antes que comprar uno nuevo.
Yo intento reparar todo lo que puedo.
Aunque también se tiene en cuenta su coste.
Que veo que la avería me va a costar más arreglarlo que comprarlo, pues directamente lo compro.
Llega un punto en que no interesa ya la última reparación y hay que comprarlo.
Sin embargo, Bruselas plantea que los fabricantes tengan la obligación de ofrecer cierra su reparación hasta 10 años después de su compra, sin coste alguno para el consumidor. Y también la obligación de ofrecer un electrodoméstico de sustitución durante el tiempo que dure la reparación.
Se me estropea a mí la lavadora y es un drama. Entonces, que me ofrecen una sustitución me parece perfecto.
Por lo menos el frigorífico. La lavadora, como yo digo, bueno, siempre hay ropa en casa además, pero el frigorífico que te pille un verano.
Hay veces que si la reparación lleva tiempo, pues mira, si te ofrecen a coste cero una sustitución del aparato que te están reparando, me parece muy bien.
Una reparación que además tendría una garantía de 12 meses. Con estas medidas, según la Unión Europea, los consumidores europeos se ahorrarían 176.500 millones de euros durante los próximos 15 años y 15.600 millones los vendedores y productores, ya que repararán los productos en lugar de reemplazarlos de forma gratuita bajo la garantía legal.
Gracias, Juan. Y durante estos días, las empresas que comercializan calderas de gas están recibiendo llamadas de clientes preguntando sobre el futuro de estos aparatos tras conocer una campaña publicitaria de Iberdrola informando sobre su prohibición por parte del Consejo Europeo en 2026.
Desde Aspremetal aclaran que no sucederá a partir de esa fecha, es que España no podrá subvencionar esas instalaciones, pero las calderas podrán seguir usándose porque no existe una normativa aprobada y tan solo hay un borrador. Ángel García es director general de Aspremetal.
Ni está aprobado ni se plantea en ese proyecto de directiva europea que el año 2026 sea el horizonte al que se pudiera prohibir las calderas. En todo caso, sí. Tampoco se habla de prohibición.
En todo caso, lo escuchábamos, no se habla de prohibir las calderas en esta directiva de eficiencia energética en los edificios, sino de reducir progresivamente hasta 2040 el uso del gas y cambiar por otros combustibles. Desde Iberdrola defienden esta campaña en defensa de la descarbonización y la apuesta por las energías limpias.
Y hablamos ahora de una tendencia al alza también en algunos puntos de la región. Es la reforma de locales comerciales para habilitarlos como viviendas, la mayoría para alquiler. Propietarios e inversores están apostando por reformar estos locales para convertirlos en casas para alquilar. Charo Calvo.
Reconvertir un local comercial en una vivienda no es precisamente una tarea fácil. Hace falta cumplir una serie de requisitos legales y también un desembolso económico que, según los expertos, se sitúa entre los 20.000 y los 30.000 euros. Para muchos propietarios e inversores merece la pena. Iker Hernández, de Home Inmobiliaria.
Hay una gran cantidad de clientes que no saben realmente qué hacer con ciertos locales que tienen vacíos. Nosotros le hemos ofrecido la posibilidad de transformarlos en viviendas, ¿vale? Debido a que la inversión que tienen como tal no es una inversión elevada.
Se están convirtiendo en apartamentos de pocos metros, pero muy bien aprovechados. Rosa Nuevo es arquitecta y Manuel Cabrera de Bipres.
Se está notando un incremento respecto a años anteriores en torno a 5% cada año.
El mercado de la vivienda de alquiler está viendo un aumento en los precios en los últimos meses debido a que hay una escasez de oferta. Entonces, poder hacer estos locales en viviendas lo que conlleva es que la rentabilidad es todavía mayor que la de un piso en alquiler normal.
La explicación es sencilla. Los locales tienen poca salida en el mercado y los precios de viviendas, tanto para alquiler como para compra, se cotizan al alza por la escasa oferta. Eso sí, para poder rehabilitarlos hay que cumplir una serie de requisitos.
Tales como la altura libre de estos espacios, en la superficie mínima, nunca puede ser inferior a 25 metros cuadrados. Y luego se tienen que cumplir también una serie de condiciones higiénico-sanitarias.
Además de, por supuesto, obtener una licencia de obra.
Hay más noticias que contarles en primera hora.
Esta mañana se reúne la Mesa General de Negociación para abordar el incremento salarial del 2% a los empleados públicos pendiente desde 2020. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, va a presidir ese encuentro con las organizaciones sindicales que tendrá lugar desde las 10 en el complejo Tercer Milenio de Mérida.
La Sareb, el conocido como Banco Malo, ofrece suelo para fines sociales a una veintena de ayuntamientos de la región. Lo hace en condiciones ventajosas, en ofertas que han llegado a los ayuntamientos desde diciembre y dentro de su política de adelgazamiento de su cartera de activos inmobiliarios. Estos terrenos proceden de las 24 cajas de ahorro que transfirieron sus activos a esta entidad.
La actividad del sector de la construcción bajó el año pasado un 1% en Extremadura, según Alanda, una plataforma de gestión documental de coordinación de actividades empresariales. En el segundo semestre de 2023, los proyectos de entre 500.000 y 1 millón de euros crecieron un 54% en la región. 78 de cada 100 obras ofertadas tuvieron un presupuesto inferior al medio millón de euros.
El SES reparte más de 6.000 libros y manuales de práctica clínica entre médicos y enfermeros de centros de salud de las 8 áreas extremeñas. Las financia el Plan de Acción de Atención Primaria Comunitaria 2022-2023 e incluyen medidas para modernizar esa atención y ampliar las competencias de estos profesionales.
Plena Inclusión presenta su plan estratégico que aplicará en los próximos 2 años. Son 11 retos sobre personas con discapacidad intelectual que apuestan por la innovación y la vida en comunidad. Se centran en aspectos como la sostenibilidad, la personalización de los apoyos, la igualdad de género o el papel de las familias.
Extremadura sigue apostando por un futuro natural y sostenible y un ejemplo es el proyecto que impulsa la Diputación de Cáceres, que ha comenzado ya a repartir entre los pueblos cacereños más de 13.000 macetas con árboles, arbustos y setos. Angélica García es diputada provincial.
Campaña pues, que tiene siempre mucha acogida porque han sido más de 140 ayuntamientos y los que han solicitado y los que bueno pues no hacen una pequeña memoria de dónde los van a colocar y muchas veces lógicamente nos piden asesoramiento.
Y dejamos atrás el Día Internacional del Síndrome de Asperger, una jornada para recordar la importancia de celebrar la diversidad. Lo fundamental es que es trabajar juntos para construir un mundo más inclusivo.
Es una fecha destinada a crear conciencia y promover la comprensión y la inclusión de las personas que padecen esa dolencia. El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo neurológico que forma parte del espectro autista. Se caracteriza por tener dificultades en la interacción social o la repetición de patrones de comportamiento. Pedro Enrique Jiménez es neurólogo.
Normalmente estos pacientes, lo que son los trastornos del espectro autista, son más bien leves y tienen un físico normal y una inteligencia normal que a veces es incluso superior a la media.
Es importante destacar que cada persona con síndrome de Asperger es única y puede experimentar la condición de manera diferente. Algunas personas con esta enfermedad pueden tener habilidades excepcionales en áreas específicas como la memoria detallada o el pensamiento lógico.
Por ejemplo, un Asperger puede llevar un trabajo normal. Sin embargo, no suelen llevar trabajos en equipo ni trabajos que requieran mucha empatía. pero por ejemplo para trabajos más técnicos como matemáticos, informáticos, suelen ser fenomenales en ese tipo de trabajos.
Y Badajoz ha despedido ya los 10 días del Carnaval de Interés Turístico Internacional. Este domingo el colofón fue el desfile en el barrio de Valdepasillas con la participación de 9 comparsas y 2 artefactos. Esta mañana el ayuntamiento hará ya balance. Así llegamos a las 8:30 de la mañana. Seguimos en Primera Hora en Canal Extremadura Radio contándoles, entre otras cosas, que el campo volverá a movilizarse esta mañana, solo unas horas de que el ministro de Agricultura se reúna con las comunidades para abordar los problemas del sector. Una cita, según el ministro, para escuchar y también para poner deberes.
Porque tienen deberes que hacer en relación con la aplicación de muchos temas de los que estamos hablando.
Desde la Junta quieren conocer más detalles de las 18 medidas que les anunció el ministro a las organizaciones agrarias y que, dice la consejera, se podrían haber tomado mucho antes.
El gobierno tenía camino para mejorar, para hacer algo, y sin embargo no ha hecho nada hasta que los tractores han salido a las calles de España, ¿no?
Tractores que seguirán saliendo, Luis.
Sí, porque la nueva plataforma para la defensa del sector lleva a cabo esta mañana protestas en Cáceres y Brozas. Y para el miércoles hay varias, una de Asaja, UPA y COAG por un lado y una tractorada a Madrid de la Unión por otro.
Hay que llevar tractores al ministro. Nos tienen que ver el miércoles 40 millones de españoles.
Esta semana podrían retomarse las negociaciones entre la industria tomatera y los productores tras plantarse el jueves y negarse a firmar por debajo del precio estimado de coste.
Se sentarán con la cooperativa y la industria y a ver si pueden conseguir un precio, por lo menos eso, como las otras fábricas de la zona, que han contratado 150 euros a tonelada.
Elecciones en Galicia. El Partido Popular mantiene la Xunta tras una holgada mayoría absoluta.
El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos.
Sube con fuerza el BNG, el PSOE cae al peor resultado de su historia en esa comunidad y Vox, Sumar y Podemos quedan fuera del Parlamento gallego.
No ha sido un buen resultado.
Que tampoco es un buen resultado para España.
Los datos son malos.
Dimite el concejal de Vox en Badajoz, condenado por violencia de género el viernes. Tras la petición de su partido, Javier Liso ha puesto su acta a disposición de esta formación. El jueves, en el pleno, podría hacerse ya efectiva la renuncia.
Y el mercado inmobiliario se reinventa ante la creciente demanda de casas y el menor uso de locales por el cierre de negocios. Son muchos los que apuestan por convertir estos locales en viviendas para alquilar.
Nosotros le hemos ofrecido la posibilidad de transformarlos en viviendas, ¿vale? Debido a que la inversión que tienen como tal no es una inversión elevada.
Bruselas propone ampliar la garantía de los electrodomésticos y obligar a los fabricantes a que los reparen hasta 10 años después de su compra, una norma que aún se tramita pero que acogen bien los consumidores.
Si no es muy viejo y tiene esa opción, pues mejor reparar.
Intento llevarlo al técnico antes que comprar uno nuevo.
Yo intento reparar todo lo que puedo.
Y la Diputación de Cáceres reparte entre los ayuntamientos de la provincia más de 13.000 árboles, arbustos y setos. Hasta 140 municipios han participado en este programa, que cada vez tiene más demanda.
Porque han sido más de 140 ayuntamientos los que han solicitado y los que, bueno, pues no hacen una pequeña memoria de dónde los van a colocar y muchas veces, pues lógicamente, no piden asesoramiento.
Vamos con otras noticias de actualidad. Miramos ahora las grandes ciudades de la región y comenzamos en Badajoz, donde el ayuntamiento devolverá en los próximos días a la Junta los 2 millones de euros que la Administración Regional aportó para la obra de la piscina de la margen derecha. Nina Flores.
El convenio firmado entre ambas administraciones en 2017 está caducado y el proyecto sigue parado desde abril por la situación concursal de la UTE que debía ejecutar la obra y con la que ya se ha resuelto el contrato. Desde septiembre, asegura el alcalde, el ayuntamiento trabaja en colaboración con la Junta para volver a sacar a licitación la obra sin dejar de contar con esa parte de cofinanciación. Para ello se espera firmar un convenio este año con precios actualizados. De momento hay que devolver los 2 millones iniciales más los intereses.
intereses de demora. Ignacio Grajera.
No sé exactamente lo que será, pero bueno, en torno a los 2 millones que asumirá el ayuntamiento como parte de la cofinanciación que ya tenía dotada en presupuesto, y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es sentarnos para firmar un nuevo convenio, dotarlo presupuestariamente con los precios del día de hoy, y una vez que se firme volver a licitarlo, volver a sacarlo para que se retomen las obras.
Y hoy debe hacerse formal la dimisión del concejal de Vox, Javier Liso. La previsión es que registre la renuncia a su acta de edil tras ser condenado el pasado viernes por un delito de amenazas en el ámbito de violencia sobre la mujer.
Gracias, Nina. En Cáceres, el ayuntamiento ha sacado a licitación la obra del carril bici a Capellanías por 1,2 millones de euros. Charo López.
El carril bici irá desde la glorieta del Quinto Centenario hasta el polígono industrial de las Capellanías. Se destinará a él en concreto algo más de 1.225.000 euros. El plazo para la presentación de propuestas será de 20 días a contar desde el día siguiente de la publicación en el perfil del contratante del ayuntamiento del anuncio de licitación. El proyecto permitirá acceder a la principal zona industrial de la ciudad tanto en bicicleta como a pie. Portavoz del equipo de gobierno, Ángel Ordaz.
Y será de doble sentido, con una banda también peatonal. El proyecto ya está redactado y ahora pues se inicia esta fase con esta autorización, esta fase de licitación y de adjudicación.
Y el ayuntamiento acometerá además mejoras en dos pabellones municipales. La Concejalía de Infraestructuras ha ordenado la redacción de un proyecto con carácter de urgencia para reparar la cubierta del pabellón Teodoro Casado, y además está a la espera de la llegada de una subvención de 600.000 euros del Consejo Superior de Deportes para mejorar la accesibilidad, los vestuarios y la eficiencia energética del pabellón Serrano Macayo.
Gracias, Charo. En Plasencia, una de cada tres incidencias que comunican los placentinos al teléfono municipal tiene que ver con electricidad. En materia de obras, que representan el 21%, las más numerosas se refieren a los baches. Jimena Matías.
Sí, se trata de un teléfono al que los placentinos podemos llamar las 24 horas del día, 7 días a la semana, para comunicar, Javi, incidencias relacionadas con los servicios municipales. Un canal directo de comunicación para explicar las deficiencias y resolverlas. En lo que va de legislatura se han registrado 190. La mayor parte de ellas, el 34%, relacionadas con la electricidad. Ana María Gallego es la concejala delegada.
Pues por ejemplo, si se funden o en alguna calle no hay luz, o ahora cuando hemos tenido las tormentas y ha llovido tanto, pues la verdad es que se ha ido la luz de varias calles por problemas de eso, de la tormenta y del agua. Y luego también el vandalismo, que hay personas que se dedican a quitar cables o a tirar piedras a la farola.
Le siguen las incidencias de obras, que han supuesto el 21% del total, y en este sentido la mayor parte tiene que ver con los baches. Además, le sigue el agua. Para resolver estas, además del teléfono municipal, la UTE tiene habilitado un espacio en su web y otro teléfono. Y de otro lado, atención, este lunes comienza la obra de la rotonda de Dolores Ibarruri, una infraestructura que acarreará cortes de tráfico durante 3 meses en la zona.
Gracias, Jimena. Y en Mérida ya se han dado a conocer los premios del concurso de escaparates del Carnaval de la ciudad. José María da Silva.
Pues así es, en la Mercería Milagros ha conseguido el primer premio del concurso de escaparates del Carnaval de la ciudad de Mérida, dotado con 250 euros. Además, la Moet Lombard ha conseguido el de mejor interior, seguido por la peluquería Dinara. El jurado ha valorado el carácter artístico y la composición que han realizado alusiva al carnaval, así como la armonía del conjunto, la iluminación, la creatividad, la originalidad y el colorido del diseño. El segundo clasificado ha sido Aguacate y Peluquería Ondas, el tercer premio. Y a pocos días de que comience el segundo festival del manga en Mérida, se están acabando las entradas. Apenas quedan para el día 24 y muy pocas para el 25. Recordemos que el horario de esos dos días será de 11 de la mañana a 8 de la tarde y habrá invitados especiales como el comunicador Jordi Cruz, el artista Hermoti y los actores de doblaje Isacha Menguíbar y Carlos Isber.
Vamos con otras noticias ahora en las pequeñas localidades de la región, y comenzamos en Zurbarán, porque la entidad local menor ha inaugurado un centro residencial de mayores. Jimena.
Sí, recurso que cuenta con 28 plazas para residentes internos asistidos o en situación de dependencia. Se han invertido 1,7 millones de euros. De ese dinero, 445.000 procedían de los fondos EDUSI, 600.000 del convenio de colaboración firmado entre la Junta y la Diputación de Badajoz y 128.000, Javi, por parte del Ayuntamiento.
La Semana Santa de Alburquerque no contará este año con la escenificación de la Pasión Viviente.
No, se hacía tradicionalmente el Viernes Santo. El motivo de la suspensión de esta edición es la falta de recursos económicos para desarrollar uno de los actos que mayor número de personas congregaba esa festividad en el último cuarto de siglo. La Asociación Apavial organizaba esa representación histórica en la que los vecinos daban vida a los distintos personajes que participaron en la Pasión y Muerte de Jesús, unas escenas que se desarrollan en la ladera norte del recinto amurallado y cuya entrada era gratis para el espectador.
Y terminamos en Coria haciendo deporte.
Sí, porque la cuarta edición del Paseo Saludable de Coria recorrerá el próximo viernes 23 de febrero una distancia de 7,5 kilómetros por la zona de Las Viñas. La ruta, de hora y media de duración, parte a las 4:30 de la tarde desde la Casa de la Cultura. Para participar no hay que inscribirse de forma previa porque solo basta con estar presente momentos antes del horario de salida y para el evento deportivo. Eso sí, Javi, atento, si vas a ir, llévate calzado deportivo de trekking y una botellita de agua, claro.
Vamos ya con la crónica nacional, que al margen de las elecciones en Galicia, que ya les hemos contado, pasa hoy por una cita. PSOE y PP retoman la renovación del Consejo del Poder Judicial con el comisario europeo de justicia como mediador. Jorge Solís, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, socialistas y populares van a escenificar ante Europa un nuevo acercamiento para tratar de renovar el poder judicial, que lleva, recordamos, más de un lustro caducado. Esta tarde, el socialista Félix Bolaño y el popular Esteban González Pons se van a sentar por segunda vez en la mesa de una negociación en la que media el comisario de, europeo de justicia, Didier Reinders. El objetivo es el mismo que en la primera reunión. El contexto, sin embargo, es diferente. Se da horas después de los resultados electorales de Galicia, en el que el PP ha revalidado su mayoría absoluta en la Xunta, mientras que el PSOE, por contra, ha obtenido sus peores resultados. También se produce a un mes de que el comisario europeo deje su puesto, por lo que el tiempo apremia si se quiere sacar adelante esta reforma.
El PSOE pide, además, una prórroga al Congreso para ultimar el nuevo dictamen de la ley de amnistía con Junts.
Sí, ha sido el Grupo Parlamentario Socialista el que ha pedido esa prórroga de 15 días, que finalizaría el 21 de febrero, para tener más tiempo así para negociar el texto de la ley de amnistía con Junts, que ya tumbó la norma pactada con los socialistas al no incluir sus últimas enmiendas, aquellas que hacían referencia al terrorismo. No obstante, fuentes del PSOE no descartan que pueda haber acuerdo con Junts antes de ese 21 de febrero.
Y Trabajo se reúne este lunes con sindicatos y empresarios para seguir avanzando en la rebaja de la jornada.
Sí, el gobierno quiere reducir la jornada laboral, ya se ha contado, hasta las 38 horas y media a la semana en este 2024, sin que se vean afectados los salarios, para seguir rebajándola hasta quedar en 37 horas y media en 2025. En estos momentos se está explorando la posibilidad de que la reducción de jornada se pueda pactar en cómputo anual. Tanto Comisiones Obreras como UGT confían en poder alcanzar ese acuerdo con COE y CEPYME y que ese acuerdo se pueda trasladar a la normativa española. Sumar, el partido que está impulsando esta iniciativa, va a llevar mañana al Congreso esta medida para someterla a votación.
Ya en el exterior, el entorno de Navalny acusa al régimen ruso de querer borrar las huellas de su asesinato y exige que entreguen su cuerpo.
Sí, la madre de Navalny voló desde Moscú hasta el distrito donde se encontraba retenido su hijo para hacerse cargo de sus restos mortales que le han sido negados. Según la portavoz de la familia, es evidente que los asesinos quieren borrar sus huellas, por ello no entregan el cuerpo del opositor ruso. Según un periódico de este país, el cuerpo de Navalny presenta hematomas y signos de intento de reanimación cardíaca.
Y un juez ya en Estados Unidos condena a Donald Trump a pagar 355 millones de dólares y le prohíbe hacer negocios en Nueva York por fraude.
Sí, un juez le ha condenado por considerar probado que infló el valor de sus activos para lograr ventajas con aseguradoras y bancos. Además de la multa económica, el magistrado también ha limitado la capacidad del exmandatario para hacer negocios en el estado de Nueva York durante los próximos 3 años. Trump ha calificado la sentencia de ilegal y antiamericana y de un absoluto fraude.
Y miramos ya al país vecino. La salud mental de los portugueses mejora con la semana laboral de 4 días.
Sí, se ha puesto en marcha un estudio piloto. Comenzó en septiembre de 2022 con 1 millar de empleados y se ha podido constatar esa relación beneficiosa entre trabajadores contentos y desempeño profesional. El 95% de las empresas que participan en este ensayo consideran que los cambios observados eran positivos para las plantillas. Lo más destacable han sido las mejoras en salud mental. 3 meses después de iniciado el proyecto piloto, se han observado reducciones en la ansiedad, la fatiga o el insomnio.
En febrero, como amanece, anochece. Y entre el día, hace lo que le parece.
Pues vamos a ver qué es lo que va a hacer hoy Carlos Benito.
Se mantiene muy firme un día más el anticiclón, por lo que de momento, no solo para hoy, sino como poco hasta el miércoles, apenas podremos hablar de novedades en la previsión. Día hoy, por lo tanto, soleado de nuevo en todas las comarcas y, ojo, con un ambiente de lo más primaveral. Ya nos hemos levantado con el cielo despejado en toda Extremadura y a lo largo de este lunes solo veremos el paso de algunas nubes altas, menos destacables y abundantes incluso que las que hemos visto durante el fin de semana. Eso sí, a partir del mediodía y durante el primer tramo de la tarde, de lo que tendremos que estar pendientes hoy será de las nubes que comenzarán a crecer por el extremo norte, nubes de evolución que aparecerán en zonas de sierra sobre todo y que, aunque no serán demasiado activas, nos acabarán de completar hoy una tarde más propia del mes de mayo que de esta segunda quincena de febrero, y todo con temperaturas que todavía subirán un poco más en este primer tramo de la semana. Un ascenso que no se nota demasiado en las mínimas, que nos dejan en cualquier caso una mañana algo fresca o fría, incluso en algunas zonas, con valores que rebajan en general los 4 o 8 grados en la mayoría de las estaciones, aunque todavía en algunas zonas vemos mínimas por encima de esos 8 y hasta de los 9 grados esta mañana. Donde sí se notará más la subida será en las máximas, que esta tarde ya no solo superarán los 18 o 20 grados en todo el llano, como en la tarde de ayer, sino que se van a ir incluso hasta la raya de los 22 en algunas zonas de la mitad sur. Temperaturas, repetimos, más propias de finales de abril o principios de mayo que de esta recta final ya del mes de febrero.
Vamos con la información del servicio público, que como siempre empieza por conocer el precio de la luz. Esther Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un precio que baja con respecto al domingo, un 3,17%. La referencia media para toda la jornada en el mercado mayorista es de 45,55 euros el megavatio hora. La hora más cara se alcanzará entre las 8 y las 9, cuando el precio de la factura se elevará a 72 euros. La hora más barata, en el lado contrario, se registra entre las 3 y las 4 de la tarde, cuando se pagará el megavatio a 28.
Veamos también cuánto cuesta llenar el depósito.
Como dato te diré que el precio de la gasolina ha sumado una escalada de casi el 3% desde principios de este año, un 2,6. En cuanto a este lunes, el litro de Simplomo 95 cuesta unos 60 euros y el de gasóleo a 1,56.
Sigue subiendo, por tanto. Sepamos también dónde va a estar hoy el Banco de Sangre de Extremadura.
Se organizan colectas en el Centro de Salud de Guareña de 5 a 9 de la tarde, con ese mismo horario en el Centro de Salud San Roque de Badajoz, y hoy también, de manera excepcional, se puede donar en la Diputación de Cáceres, en horario de mañana, de 10 a 2.
Y vamos a terminar conociendo algunas ofertas de empleo que encontramos en el portal Extremadura Trabaja.
En Mérida buscan un guía turístico, un técnico para centro de interpretación en Arroyo de la Luz y un monitor de ocio y tiempo libre en Cáceres, donde también precisan 10 educadores sociales. En Montehermoso precisan 2 conductores de autobús escolar y necesitan un conductor de camión con discapacidad en Badajoz.
A las 8:47 minutos vamos a echar un vistazo a la prensa digital. Consuelo Carrasco, buenos días.
Buenos días.
Empezamos por esta casa, por canalextremadura.es.
Cortada la 66 en sentido sur a la altura de Monasterio tras volcar un tráiler cargado de vigas de hierro que han quedado atravesadas en la autovía, así que ténganlo en cuenta. Y nueva semana clave para el campo. En el periódico Extremadura leemos las tituladas de la UEX, las mujeres, ellas, cobran un 13% menos y sufren más temporalidad que los hombres. En el hoy, Feijóo apunta a su liderazgo con una holgada mayoría en Galicia que descalabra al PSOE. Y en Extremadura 7 días, Javier Liso presenta su dimisión como concejal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz.
Los diarios de ámbito nacional se centran en el resultado electoral de Galicia.
Monotema. El país. El PP resiste con fuerza en Galicia y mantiene la mayoría absoluta. En el mundo, el PP arrasa en Galicia y Sánchez conduce al PSOE al desastre. En el ABC, el PP revalida Galicia y el PSOE paga los pactos de Sánchez. Y en La Razón, Galicia hunde a Sánchez y consolida a Feijóo.
¿Y en los deportivos qué tenemos?
Lo que todos estábamos esperando, el primero tú, el Marca, Mbappé ya ha firmado su contrato con el Real Madrid, esto ha sido más largo que la obra del Escorial, y el mundo deportivo, Mbappé ya es jugador del Real Madrid.
Bueno, ahora que lo dejen tranquilo unos meses. Vamos a terminar la sección de hoy contándoles que un pueblo de Granada va a celebrar dentro de un mes un referéndum para decidir si quieren añadir un día festivo a la celebración de San Isidro. La noticia la encontramos en el diario El País.
Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana.
Viene muy adecuada esta canción, teniendo en cuenta que ayer hubo elecciones. Bueno, Cuevas del Campo tiene 1.700 habitantes. Su patrón es San Isidro. Cuando caen viernes o sábado, estupendo, porque a Cuevas llegan feriantes, churreros, hay atracciones para los peques. Pero si el 15 de mayo cae entre semana, como este año, por ejemplo, pues la cosa se fastidia. Ni feria, ni coches de choque, y la banda de música son cuatro gatos, porque los músicos, los del pueblo, estudian en la capital, en Granada, y si cae entre semana, no pueden ir. Vamos, que la feria no sale rentable a nadie. Durante 3 años han celebrado el 15 de mayo y han añadido un festivo, el sábado, el domingo más cercano a ese 15 de mayo. Pero ha habido quejas, como siempre. Para poner fin al conflicto, el 17 de marzo, la ciudadanía de Cuevas del Campo va a tener que votar si quiere mantener ese día extra festivo. Lo de celebrar un referéndum, queridos oyentes, no es nuevo. Puede hacerse desde 1985. Eso sí, siempre tiene que ser por alguna cuestión estrictamente municipal, nada que ver con la hacienda. Y por supuesto...
Sí, porque ya sabemos el resultado que iba a tener.
Ya sabemos. Por supuesto, con autorización del Gobierno Central. El articulista nos recuerda que se han autorizado hasta la fecha 74 consultas populares, relacionadas muchas de ellas con fiestas patronales, con la ubicación de un ayuntamiento, con la modificación del nombre del pueblo, con la reforma de un bar del polideportivo o con la unión de Don Benito Villanueva de la Serena.
O para ampliar la Feria de Abril de Sevilla, darle otro fin de semana.
Otro aire.
Recuerdo de las últimas.
Otros 128 referéndums se han rechazado o los ayuntamientos han desistido de celebrarlos. Para que dimitiera un alcalde, esto me ha resultado muy curioso, para construir o no construir una cárcel o levantar un puerto deportivo.
Pero para lo del alcalde hay elecciones, ¿no?
Sí, pero bueno, por si no te gusta, pues ahí tienes Galicia. Pues a lo mejor quieren un referéndum, yo qué sé.
Bueno, gracias, Consuelo. Vamos ya con la información deportiva y con el importante triunfo del cacereño femenino en Bilbao. José Antonio Reina, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, Javi, buenos días. El cacereño femenino ganó 0-1 al Athletic de Bilbao B y sigue marcando la permanencia con un colchón de 3 puntos sobre el descenso. Escuchamos la arenga de Ernesto Sánchez a sus jugadoras tras la victoria.
Seguido el plan de partido a muerte, y eso es lo que llena de orgullo a un entrenador. Hoy me habéis hecho muy feliz, hostia, muy feliz. Habéis luchado con todo lo que teníais ahí dentro, con todos los ovarios, por una victoria que era épica, era necesaria. Y las finales no se juegan, se gana. Habéis ganado una puta final. ¡Enhorabuena, hostia!
El Mérida se sitúa a 2 puntos de la salvación tras ganar el sábado 2-1 al líder Castellón. En segunda, el villanovense ganó 0-1 al Atlético Paso con gol de Isra Cano y es noveno. Escuchamos a Gus.
Nuestro objetivo ahora más que nunca pasa por hacernos fuerte en casa e intentar sacar los puntos que podamos fuera, pero creo que en casa tenemos que ser más regulares, que nos está faltando, y somos capaces en este tramo final de conseguir esa regularidad, que creo que al final es la clave de conseguir los objetivos.
El Badajoz quebró su racha de 11 jornadas sin ganar, venciendo 1-0 al Numancia con gol en el primer minuto de Tony Joe. Los blanquinegros siguen en descenso ahora a 2 puntos de la promoción y a 3 de la salvación. Iñaki Alonso.
La victoria sienta muy bien porque era necesaria y porque era la primera final de las 12 finales que comenté el otro día. Y la valoración del partido está muy cerca a todas las valoraciones que he hecho de los últimos partidos en casa. Hemos sido muy superiores al rival.
Horas antes de su partido, según avanzó el diario Hoy, se supo que el juzgado de Málaga embargó las cuentas del Badajoz pidiéndole una fianza de 17 millones y medio de euros como responsable civil de la gestión de su expresidente Joaquín Parra. El cacereño empató 1-1 en el Príncipe Felipe ante el Unión Adarve. Breñé neutralizó el gol visitante. Los verdes están 1 punto por encima de promoción y descenso. Julio Cobos.
Tal y como se ha dado el partido, al final conseguir el empate... Es cierto que lo hemos trabajado mucho, ¿no? En definitiva, al final, no es lo que queríamos, pero sumar siempre es importante.
El Llerenense se perdió 0-2 ante el Getafe B y encadena 6 derrotas y otros tantos partidos sin marcar. El equipo de la Campiña Sur cae a los puestos de descenso. Luismi Álvarez.
Si coges la que hicimos hace 15 días, te la puedes poner igual. Lo mismo. No tengo nada que achacar a nadie. He abierto el móvil y tenía cerca de 80 mensajes. Primero de mis socios me dice, si tienes huevos a decirle algo a algún futbolista, el que te voy a pegar soy yo a ti, porque creo que hemos hecho todo para.
El Montijo perdió 0-2 ante el Mensajero y está a 7 puntos de la promoción y a 8 de la salvación. Jesús Acevedo.
Yo creo al 100%, bueno, creemos, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, como el club, en este grupo que tenemos de jugadores, que dan el máximo cada día y hasta el final vamos a luchar.
En tercera, el Don Benito sigue líder, aunque ahora igualado a puntos con el Coria. El Don Benito empató sin goles en Castuera y el Coria ganó 0-2 al Trujillo. En atletismo, David García Zurita se proclamó subcampeón de España en la final de 400 metros del Campeonato de España en pista cubierta disputado en Ourense. Fuera de la región, en baloncesto, el Real Madrid ganó la Copa del Rey tras imponerse en la final al Barcelona 96-85. Y en fútbol, Hoy se completa la jornada en primera división con el Atleti de Bilbao Girona. El equipo catalán puede acercarse al Real Madrid, que empató a uno a domicilio ante el Rayo Vallecano. Los blancos hasta ahora tienen 6 puntos de ventaja. Vamos ya con la cultura, el protagonismo para la cacereña Sara Pablos, que prepara nuevo tema que estrena este viernes. Cristian Polanco, buenos días.
Buenos días, Javier. Sí, Sara Pablos tiene 29 años y una corta carrera, pero llena de éxito. Tiene un hondo triunfo en redes sociales. Aquí está sonando la canción Si me ves riendo, pero tiene muchísimas más. Ha sido participante, entre otros certámenes, del Festival de la Canción de Extremadura. Sara Pablos sigue la tendencia actual de publicar tema a tema y este domingo fue para ella día de rodaje del videoclip Que me corten las manos, que se estrenará este viernes 23 de febrero, estreno en todas las plataformas. Lo ha rodado en Cáceres, en Sierra de Fuentes, y no ha estado sola, le acompañaban sus fans.
Para mí no hay nada más bonito que mi Extremadura, y siempre tiro de mis rincones, que son joyitas, como yo digo, y me gusta mucho enseñarlos al mundo.
Vamos a hacer un videoclip con Sara Pablo.
Yo llevo conociendo a Sara desde hace tiempo, de esto que te metes una de las veces en las redes sociales, y dices, cómo me gusta la voz de esas chicas.
Es un orgullo venir desde Talavera a formar parte del videoclip.
Le prende tanta felicidad que es como que te la pega a ti, es como, no sé, mucha euforia.
Poder reconocerte y dices, ah, mira, ahí estoy, es como, no sé, mola.
El otro día estuvo Sara Pablos en Sevilla haciendo promoción de su trabajo y el ABC de Sevilla titulaba La Juan Palomo de la música, decía, ¿no? Porque ella compone, produce, canta, arregla. En Badajoz, mañana martes, comienza una nueva edición del programa de Badasax Meeting. Se desarrolla del 20 de febrero al 27. 3 conciertos, 2 exposiciones y 2 jornadas de clases magistrales que las imparte la saxofonista Sara Zazo. La semana entera va a estar dedicada a este instrumento en Badajoz. Primer concierto, apunten, mañana 20 de febrero a las 7:30 de la tarde a cargo del ensemble de saxofones del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil en la Catedral de Badajoz, con entrada libre. Vámonos a Cáceres ahora, estamos en Galicia, ¿no? Todos con Galicia en la mente, este domingo de elecciones. No tiene nada que ver esto, pero la Biblioteca Pública de Cáceres nos invita a recrear el mundo creativo de Rosalía de Castro, considerada una de las mejores escritoras españolas en lengua gallega y una de las principales responsables del resurgimiento galego. Nació el 24 de febrero de 1837 y la actividad la lleva a cabo la escritora Carmen Ibarlucea, que se apoyará en el estudio crítico de Marina Mayoral, la que fuera codirectora de la colección Biblioteca de Escritoras de la editorial Castalia. Es una autora, Rosalía de Castro, rodeada de misterio, de la que se sabe poco de su vida y sin embargo mucho de su fuerza creadora, que será la que se recuerde hoy en Cáceres. Cita, recordamos, a las 6:30 de la tarde en la sala Vicente Paredes de la Biblioteca Pública de Cáceres. Y otra actividad para hoy, en este caso de Badajoz, es la del escritor Antonio Castro, que presenta un anecdotario badajocense editado por la Fundación CB. Será a las 7 de la tarde en la calle Montesinos 22, en Badajoz, de la Fundación CB, una obra que recoge historias reales, son documentos, reseñas periodísticas, artículos de opinión, publicidad, que ilustran de una manera muy clara el carácter que tiene la provincia de Badajoz y sus gentes, según el autor. Son palabras textuales, no es otra cosa que un divertimento, una manera distinta de contemplar el pasado y observar, como si de un caleidoscopio se tratara, los sucesos, anécdotas y acontecimientos que jalonaron los tiempos pretéritos. Y llegamos al final, Javier, y nos vamos con música. Los hermanos Funzo y Baby Load, Adrián y Juan Carlos de Alicante, que se marchan de la música y lo hacen con un disco nuevo que acaban de editar el pasado viernes, vienen a Extremadura en esta gira de despedida. 12 de abril, Gran Teatro de Cáceres; 13 de abril, López de Ayala de Badajoz, pero las entradas están agotadas, vamos, a agotaron en media orilla.
Es hija de un vampiro y la única del barrio que me gana en el estilo. Cuando no juntan...
Pues habrá que esperar nueva oportunidad. Gracias, Cristian.
Gracias, Javier.
Cuando fuma parece saca de Chinatown. Tiene puesta la pulsera de la Arena Sound. No sabría decirte a quién coño ha votado. Estaba equivocado. Porque la Alicantina tiene todo lo que siempre había soñado en una gata. Pide un cigarro para poder hacerse un porro mientras se pide un cubata. Dice que no quiere verme porque como se enamore me mata. Tiene una playa en los ojos, pero está sola como Tabarca. Y conoció a
camarera sacada de pasarela que tenía todo el acento francés. Y ella me dijo que fuera a salir a fumar fuera, pero sonaba que le doy.
8 y 59 minutos de la mañana. Enseguida, nuevo repaso a la actualidad aquí en la Radio Pública Extremeña. Despedimos ya a los espectadores de televisión porque arranca allí ahora Extremadura con Noelia López Boluda.